Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Nicaragua sufre y los obispos latinoamericanos nos piden a todos rezar para pedir a Dios que se detenga la violencia brutal que se vive en este país. La violencia verbal y física en contra del pueblo y de la iglesia nicaragüense se recrudeció esta semana. Lejos de buscar la paz, Daniel Ortega arengó a sus huestes al combate y vino a decir que los obispos de Nicaragua se han convertido en conspiradores y golpistas, abandonando su papel de mediadores del conflicto. El gobierno de Ortega ha perdido el norte, si es que algún día lo tuvo, y arremetió contra los fieles católicos del país centroamericano por no ponerse de su parte, y dijo que si la policía entró en las iglesias es porque son cuarteles, ocultan armas. El cardenal Brenes mostraba esta semana en El Espejo la fractura social que trae este conflicto.
Ya hay muchas familias divididas, una familia de cuatro personas, a veces están dos y dos ahí tensionadas, y creo que es un trabajo que nos espera, Hoy creo que la columna vertebral de nuestro sínodo para los próximos 10 años, cuando termine todo este conflicto, tendrá que ser la reconciliación.
El padre Augusto, párroco de Monimbó, en Nicaragua, ofrecía en la tarde de COPE este desgarrador testimonio.
Algunos nos han amenazado de muerte, pero nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo. Esto es genocidio, no tiene otro nombre. No nos dejen morir, no nos dejen vivir. Por favor, intervengan, hagan algo, por favor.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pues de momento, rezando. Recemos por Nicaragua y la dramática situación que se está viviendo en el país centroamericano. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Santos de esta
pues
semana.
Pues mira, esta semana vamos de una memoria que es hoy, una memoria que el Papa el año pasado la puso de una manera especial, que es Santa María Magdalena. Este año, lógicamente, salvo donde sea fiesta, pues es domingo, con lo cual prevalece el domingo, pero recordamos a Santa María Magdalena, como dijo Francisco, discípula de Cristo, y que además de la cual habían salido siete demonios porque el Señor tocó su corazón y le convirtió. Mañana tenemos una fiesta, ¿cuál? El día 11 fue San Benito, pues mañana es la fiesta de Santa Brígida de Suecia, y es fiesta porque es copatrona de Europa. Ella que nació en aquellos países que son más bien paganos dentro de Europa, que es Suecia, ella misma que en la corte dio ejemplo de sencillez, que cuando enviudó fundó también un carisma para orar y para ayudar a los demás, y que también le tocó el problema de la guerra de los 100 años y el cisma de Aviñón, que también logró con sus escritos que los papas volviesen también a Roma, junto con Santa Catalina de Siena, con lo cual digo es copatrona de Europa. El miércoles, pues nuestro gran patrón, Santiago Apóstol, Santiago, hijo de Zebedeo, discípulo del Señor, testigo de todo lo que hizo Cristo de su resurrección, que vino aquí, que llegó hasta el Finisterre, que predicó y que a la vuelta es el primero que murió decapitado y que murió mártir entre los apóstoles, y que sus restos fueron descubiertos en el medievo en Santiago de Compostela. Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces, ese es el foco del camino de Santiago. Y por fin terminamos pues con una fiesta también muy simpática, como es el día 26, los abuelos del Niño Jesús y padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, que se les dio culto antiquísimamente en Oriente y después pasó a toda la cristiandad.
Buena semana, ¿eh?
Buena semana de Santos. Sí, señor.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy Carlos González, en medio de esta vorágine vacacional, nos presenta a la juventud estudiante católica, una mirada hacia Jesús de Nazaret. Buenas tardes, Charlie.
Muy buenas tardes.
Intentamos utilizar nuestro estudio como herramienta para que esté al servicio de los demás. Tenemos una base cristiana, por lo que
Jesús de Nazaret es quien nos configura, está en nuestro ADN.
Es la figura de Jesucristo la que nos mueve a desarrollar todo este trabajo.
Sin duda merece la pena todo ese esfuerzo.
Y creemos en una iglesia en salida y una iglesia que esté realmente al servicio de los que más lo necesitan.
Ser el rostro visible de la Iglesia en la escuela, en el instituto y en la universidad es posible cuando un Dios bueno esculpe la mirada de esos hijos suyos que, encarnados en su amor y en su justicia, se hacen palabra, fuego y evangelio.
Es realmente volver a lo que Jesús vivió, cómo era partícipe de la sociedad, y ver en nuestro día a día que ese Jesús somos nosotros.
Realmente podemos aportar nuestro granito de arena en la construcción del reino.
Como estudiantes y como gentes comprometidas en el medio.
Maitane Campos y Eduardo Martín son respectivamente la ecónoma y el presidente nacional de la Juventud Estudiante Católica, un movimiento de acción católica especializada compuesto por jóvenes creyentes que tienen un horizonte común, Jesús de Nazaret, quien los configura y da sentido a su estudio para ponerlo al servicio de las personas que más lo necesitan.
Ser ese seguidor de Jesús, servidor de los pobres, que nos lleva a utilizar nuestro estudio para otro.
Jesús de Nazaret es quien da sentido a nuestro estudio para ponerlo al servicio de las personas que más lo necesitan y nos inspira para formarnos para ser los profesionales y ciudadanos y ciudadanas que queremos ser.
En medio de una coyuntura de mucho enfrentamiento y polarización en lo político y social, la Iglesia, por medio de estos jóvenes, acrisola espacios de vida comunitaria, de cultivo de la interioridad de la persona y, sobre todo, de propuestas de sentido sobre la base y la raíz de la fe.
Pues entonces no podemos seguir otra figura que no sea la de Jesús, siempre entendiendo que nuestra labor aquí es lo que hizo Jesús hace muchos años y que hace falta ser discípulo de él, porque somos la única imagen que queda de lo que él vivió hace mucho tiempo.
Encuentros, jornadas de formación y campamentos de jóvenes y para jóvenes, cultivando una semilla donde Dios, que es la raíz, marca siempre el camino.
La JEC aporta a la sociedad la alegría del Evangelio, esa frescura, esa novedad.
Aquí hay jóvenes que nunca se han acercado a una parroquia.
¿Por qué?
Somos representación de la Iglesia en lugares donde nunca se ha hablado de Jesús de Nazaret. Es entonces que cuando realmente te das cuenta que esto sí que merece la pena y decides volver al año que viene y al siguiente y al siguiente.
Una labor de frontera, de misión y de entrega generosa, como moldean las manos de Edu y de Maitane.
Sea desde donde sea, no queremos convertir a nadie.
Sí que te das cuenta de que se ha conseguido que se plantee otra forma de vivir su etapa estudiantil y de estar en el mundo.
Pero sí queremos ver que el Evangelio está latente en nuestros días y que también dentro de la Iglesia podamos ver cómo se nos dan espacios, cómo se nos dan oportunidades. Y si pedimos que se nos dé voz, tenemos que corresponder.
Una Iglesia que cuida con ternura al joven y al herido, desde la mirada de la juventud estudiante católica, acompañando vidas, cuidando procesos de fe y apostando por la construcción de personas íntegras, felices, auténticas y comprometidas.
Cada vez que yo veo que un joven es capaz de darle sentido a su estudio desde la figura de Jesús, pues ahí estoy viendo realmente al Jesús resucitado y encarnado en nuestros días.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, primera parte del Ángelus. Papa Francisco nos habla de tres verbos. ¿Cuáles son?
Pues son, Álvaro, los tres verbos del pastor: ver, compadecerse y enseñar. Ante los 25.000 peregrinos que había este domingo en la plaza, el Papa ha explicado que estas tres acciones son las propias de Cristo, que actuaba así con las multitudes que le seguían. Porque Cristo, ha dicho Francisco, no tiene una mirada neutra, fría o distante, sino que nos mira con los ojos del corazón, que está lleno de compasión. Esa compasión es la que le lleva a enseñarnos, a darnos el pan de la palabra, ha dicho el Papa, porque todos necesitamos la palabra de verdad, para guiarnos e iluminar el camino. Sin esta verdad, que es Cristo mismo, no es posible encontrar la orientación correcta de la vida, nos ha advertido el Papa Francisco.
Decías,
pero con Jesús a nuestro lado se puede actuar con seguridad.
Decías 25.000 peregrinos, 50.000 sevillanos, seguro.
Bueno, sí, o sea, la han liado parda. Son los que han armado todo el lío este domingo en la plaza. Han sido la alegría de la huerta, han amenizado la espera con sevillanas y hasta han bailado un paquito chocolatero, marca España, en la plaza de San Pedro.
Bueno, y tras el rezo y los saludos, recuerdo a los naufragios de las últimas semanas en el Mediterráneo.
El Papa ha querido recordar a estas personas fallecidas en el Mediterráneo. Como sabes, Álvaro, nuestro mar, Mare Nostrum, se está convirtiendo en una enorme fosa común. Por eso el Papa ha pedido a la comunidad internacional que actúe de una vez, porque lo que hay en juego son las vidas de muchas personas. Escuchamos este llamamiento que ha hecho hoy el Papa Francisco.
Rivolgo un accorato appello a fin que la comunidad
dirijo internacional... un sincero llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con decisión y rapidez con el fin de evitar que estas tragedias se repitan y para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos y la dignidad de todos.
Pues en definitiva, Álvaro, terminar con la globalización de la indiferencia, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Feliz domingo, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo a vosotros.
Y toda América Latina reza por Nicaragua. Los obispos de América Latina y el Caribe han organizado una jornada de oración. Es necesario, urgente, rezar por el pueblo nicaragüense. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es difícil calificar lo que está viviendo Nicaragua en estos días. Es muy duro relatar lo que vive este pueblo. Este miércoles se cumplían 3 meses de las protestas contra el presidente Ortega, después de 11 años en el poder, en el que no han cesado las acusaciones de abuso y de corrupción en su contra. La gota ha colmado el vaso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de 300 muertos en los últimos 3 meses en medio de la violenta represión del gobierno y de los grupos paramilitares afines, quienes en la última semana han atacado al arzobispo de Managua, su obispo auxiliar, al nuncio apostólico. No olvidemos que casi el 60% de la población es católica y han caminado literalmente entre las balas para impedir masacres sus obispos. En este tiempo se han quemado vivas a familias enteras, han disparado a ciudadanos y niños que marchaban pacíficamente por las calles, han violado iglesias y no cesan las detenciones y el orden judicial. Ancianos, mujeres, niños, hombres, nadie se salva en Nicaragua. Esta semana, el propio presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Brenes, que como te decía ha sido víctima de esas agresiones, contaba en este programa, José Luis Restán, que teme una fractura social que se prolongue mucho más allá del final del conflicto. En el país hay una grave situación de odio y de rencor. Sin embargo, contaba, el pueblo católico lo vive con mucha confianza en el Señor y con la seguridad de que Él les protege. Para los próximos 10 años, relataba además, la columna vertebral debe ser la reconciliación. El Papa también, claro, sigue muy de cerca lo que está aconteciendo en este país. Ya a principios de junio expresaba su dolor por los actos violentos, pedía diálogo y que se respete la libertad y la vida de las personas, al tiempo que rezaba por las víctimas y por los familiares. Bueno, pues a esa oración, a ese acompañamiento espiritual también nos unimos, tanto en lo físico como en lo espiritual, en lo que se pueda, que dicen sentir además los nicaragüenses, con la esperanza, como decía aquí en COPE el cardenal Brenes, de esa pequeña luz de esperanza que puede ser el diálogo a pesar de la tensión, esa gotita de confianza, porque como también señalaba Francisco, es la única vía en este camino turbulento. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y de la situación en Nicaragua a la situación en Irak.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Irak, los cristianos intentan volver a sus vidas, a sus pueblos. Ayuda a la Iglesia necesitada continúa ayudando en la reconstrucción del país y en intentar que la Iglesia y los cristianos del lugar vuelvan a una vida normal. Hasta allí nos acercamos y hablamos para ello con una compañera, periodista, Blanca Ruiz Antón. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola. Hola, Álvaro, encantada de hablar con vosotros.
¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Pues ahora mismo vamos de camino a una ciudad que se llama Alcoy. Hemos estado en, aterrizamos en Erbil, hemos visitado hoy la ciudad de Telescop y estamos de camino a Alcoy, que es otra ciudad también en la llanura de Nínive.
Vais a visitar Caracos, Telescop, como nos decías. ¿Cómo es la reconstrucción de estas ciudades?
Pues, bueno, hemos estado visitando algunas de las ciudades y quería hablarte primero de la reconstrucción de las, eso, de las ciudades. Ahora mismo el 45% del total de los de las familias cristianas han vuelto y que es, en total son unas 8.770 familias. Las ciudades poco a poco van saliendo adelante. Ayer pudimos reunirnos con el obispo auxiliar de Erbil, Monseñor Samir Dadosti, que nos habló un poco con escepticismo del futuro, pero que estaba seguro de que Irak saldría adelante y su pueblo también. Sobre la reconstrucción de las personas, es, ha sido un encuentro también muy interesante el que hemos tenido con algunas familias que han decidido volver, han sido de las primeras que han vuelto en este caso en la ciudad de Tel Aviv. Decían que cuando llegó el Estado Islámico pensaban que se iban para 10 días, para unos cuantos días, un par de semanas, pero en cambio ese tiempo pasó a ser 3 años. 3 años han estado fuera de sus casas y que ahora, hace aproximadamente año y medio, han vuelto y han comenzado a rehacer pues no solo sus vidas, sino también sus lugares, todo, o sea, desde su vida hasta su casa.
Blanca, estás conociendo...
Perdona, porque vamos en un coche.
No te preocupes.
Vamos en un coche y esto es un poco complicado.
Lo entendemos. Perfectamente. Una pregunta, Blanca, porque nos estás contando, estás conociendo muchísima gente, muchos testimonios, muchas historias. Cuando nosotros escuchamos, cuando nos llegan testimonios de Irak, lo que más nos impresiona, bueno, a nosotros, yo creo que a todo el mundo, es la palabra perdón.
Así es, sí. De hecho, nos hemos encontrado con el padre Salar Capo, que es uno de los principales miembros en el Comité de Reconstrucción de la Llanura de Nínive, que está haciendo un trabajo, es un sacerdote que está haciendo un trabajo increíble con todas las personas, o sea, de Telescuf. Él está sentado en Telescuf y está haciendo un trabajo realmente impresionante. Fue de los primeros que llegó a la ciudad después de la salida del Estado Islámico y nos ha contado cómo ha ido, pues eso, recuperando la ciudad, recuperando las personas y sembrando el perdón, él por su parte, por supuesto, y como todas las personas dicen, no queremos, o sea, no guardamos rencor, simplemente queremos mirar hacia adelante y empezar una vida nueva sin el odio que nos echó de nuestro país.
Y para empezar y mirar hacia adelante, como bien dices, ¿cómo podemos ayudar a los cristianos de Irak desde aquí? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues evidentemente a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la organización pontificia que nos ha traído hasta aquí, ellos están haciendo una reconstrucción, un programa de reconstrucción muy, muy, muy detallado. Han ido pasando el comité, ha ido pasando casa por casa, edificio por edificio, evaluando los daños de cada uno, si estaban parcialmente dañadas, quemadas, viendo el estado de cada una de las casas y de los edificios, haciendo un informe para ahora poder llevar manos a la obra, poder poner manos a la obra y reconstruir este país y sobre todo permitir que los cristianos vuelvan a su lugar de origen porque también deben tener cabida en Oriente Medio. Pero, y en el fondo es vacuna, ¿no?
Pues Blanca Ruiz Antón, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias, ayuda a la Iglesia Necesitada por todo lo que hace. Y nada, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien este viaje y nos lo puedas ir contando, que seguramente en otros programas de COPE lo contarás.
Gracias, Álvaro. Un saludo.
Y nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Busco cómo caminar en este mundo, loco que no tiene espacio justo, mundo de tristeza, vanidad y soledad. Busco cómo no perderme en este mundo, cómo descifrar todo el absurdo de la guerra que me ataca el corazón.
Desde Buenos Aires, ¿cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, la verdad es que impresiona escuchar el comienzo de esta canción. Es de Perrozón Popo, que es un cantautor nicaragüense, en el que está hablando de su mundo y cuando empieza a hablar de la guerra, sabiendo lo que está ocurriendo allí en estos momentos.
Terrible, terrible. Bueno, en realidad nosotros venimos hablando semana tras semana y vos sabés, preparando cada... cada lo hablamos cada fin de semana, preparando el espejo, hoy volvemos a hablar de Nicaragua, es que cada semana nos regala algo nuevo, ¿no? Lo decías vos al principio también, esos desgarradores testimonios. Vos sabés, hoy en toda América Latina se está rezando por Nicaragua, porque hoy 22 de julio lo pidió el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que se rece en cada misa desde Ciudad Juárez hasta Ushuaia, La Habana, en todo el continente latinoamericano, que se rece por Nicaragua, que se rece por el pueblo, se rece por la paz en este país, se rece también por sus pastores, a los que el CELAM califica de profetas de justicia ante la dramática y dolorosa crisis que se vive allí. Estamos hablando, Álvaro, para recordarlo, ¿no?, para entenderlo, de una crisis que ya este año se llevó la vida de más de 350 personas, una de ellas incluso atacada dentro de una iglesia. El nuncio está pidiendo una tregua al gobierno de Daniel Ortega, se viene pidiendo elecciones anticipadas para marzo de 2019. Es una situación que se veía venir, Álvaro, por el cúmulo de irregularidades que fue haciendo Daniel Ortega, acumulando poder en elecciones poco transparentes, nadie parecía decir nada, pero bueno, este año esperemos además, que pueda resolverse.
Y además el nuncio pide una tregua y lo que hace Daniel Ortega es echar más carne en el asador, ¿no? Más leña al fuego. Es tremendo.
Es increíble, es tremendo. Lamentablemente no hay un escenario de paz y lo hemos visto, la apuesta al diálogo tiene que ser permanente, pese a que a veces sea frustrante como en estos casos. Pero evidentemente tendremos que aportar lo nuestro, al menos por ahora, con mucha oración, Álvaro.
Bueno, háblanos de Carlos Aldunate.
Carlos Aldunate, por lo pronto un jesuita de 102 años, fallecido estos días en Chile. Ya de encontrarnos con un sacerdote de más de 100 años es una noticia en sí misma. Pero bueno, se trata de quien fue director espiritual del Papa Francisco en 1960, cuando Jorge Bergoglio realizaba en Chile su juniorado. Recordarán de la visita del Papa a Chile, un encuentro fraternal que hubo entre ellos, y después que el Papa evocó, recordando al padre Aldunate, diciendo, bueno, era un director que aconsejaba con mucho sentido común, era el rey del sentido común, decía el Papa de este sacerdote fallecido estos días a los 102 años de edad en Chile, que era además un sacerdote que era exorcista, que tuvo mucho que ver con el inicio de la renovación carismática en Chile. Un personaje realmente muy, muy interesante, que descanse en paz. Viajemos, si te parece, Álvaro, a la República Dominicana, porque se trata de un periodo de júbilo, de gracia, preparando lo que es el 525 aniversario de la primera misa celebrada en América. Es el 6 de enero de 1494 que los americanos tuvimos nuestra primera misa celebrada en tierra americana. Era una expedición en la cual participó, por supuesto, Cristóbal Colón, la segunda expedición de Cristóbal Colón. ¿Y qué están haciendo las diócesis dominicanas? Bueno, están peregrinando una tras otra, 10 peregrinaciones para ir preparando esta gran jornada, el 6 de enero de 2019, por supuesto, vamos a celebrar allí en la Isabela, en esa iglesia que se erige donde en algún momento se celebró la primera misa en suelo americano. Ahora, de una América misionada que comenzó por aquel momento, una América misionera, rápidamente pasamos por Argentina, porque un sacerdote argentino, misionero en Madagascar, lo conocen mucho en España, ha hablado en COPE, el sacerdote Pedro Opeca, está en Argentina y, vos sabés, recibió un doctorado honoris causa por lo que hace en Madagascar. Lo interesante es que el doctorado honoris causa se lo da a una universidad que forma economistas, que forma en economía liberal, es decir, la Universidad SEMA. Que ellos se detengan a reconocer lo que un sacerdote hace por el otro, dándose por entero, sin pedir nada a cambio, es muy, muy interesante. Ahora, para cerrar, Álvaro, me parece que tenemos que hablar sobre Nicaragua, ¿no? ¿Por qué rezamos por Nicaragua en todas las misas de América? Bueno, si no lo escucharon al principio del programa, por lo que decía el padre Augusto.
No lo dejen morir, no lo dejen morir. Por favor, intervengan, hagan algo, por favor.
Impresionante, Esteban, el testimonio del padre Augusto. Sí, pues sí, tenemos que rezar. Un fuerte abrazo, Esteban, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme.
Busco cómo caminar en este mundo, loco que no tiene espacio.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción José Luis Sacristán, en control técnico Enrique Gómez, en control central Adrián Sánchez. Ahora sigan informados con Mediodía COPE y Maribel Sánchez. Gracias por escucharnos. Ataca el corazón.